en la detención de activistas y otros hechos, pero dijo que no romperá relaciones diplomáticas. El mandatario colombiano pidió respeto a los derechos humanos en Venezuela. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí ya este miércoles 8 de enero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica en nuestro espacio, que la hace posible, de Efraín García, y la producción en las manos, como siempre, de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada de lo que está ocurriendo en los penales camagüeyanos en este inicio de año, donde la situación es precaria. Más adelante tendremos el contacto con Miguel Ángel López Herrera, que lleva 4 días en una protesta en Guantánamo reclamando asistencia médica especializada. Y cerraremos hoy con la invitación a Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, campesino en el occidente cubano, agricultor, experto agrícola, que nos ponga en perspectiva la situación del campo, los precios de alimentos y la escasez de productos del agro en la ciudad. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, al menos 13 desaparecidos y cientos de evacuados tras explosión de polvorín militar en Holguín. Joven preso del 11J, Kevin Damián Frometa, que llevaba 14 días en ayuno en protesta por un cargo de tráfico de droga en su contra que las autoridades le habían impuesto, sigue bajo investigación y deja la huelga de hambre, confirma su madre. A esta hora de la tarde, cambio del rectorado en la Universidad de Camagüey resucita incidentes de persecución política. Santiago Laje Choi, hasta hoy rector de la Universidad de Camagüey, Ignacio Garamonte de Loynaz, ha sido señalado por su participación directa en la represión y hostigamiento a estudiantes y miembros del claustro. Unos 50.000 cubanos emigrados a Honduras en el 2024, los segundos en una lista de 10 países. La mayoría de los cubanos quieren tener un negocio y casi la mitad de los dueños dependen de remesas, refleja encuesta realizada por la sociedad civil independiente. Tienda en dólares en Cuba, una estrategia para controlar las remesas, concluyen expertos entrevistados por Martín Noticias. ¿Y qué canasta básica? Aquí no traen nada, se quejan cubanos sobre los alimentos que llegan por la libreta. Y el gobierno de Cuba ejecutó 10 acciones represivas cada 24 horas en el 2024, denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y finalmente, Vietnam, una corporación arrocera, recibe tierras en usufructo en Cuba para producir arroz. En los primeros meses de este 2025 se pretende llegar a las primeras 100.000 hectáreas sembradas ahí en el área de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra cobertura periodística aquí en Cuba al día esta tarde con el contacto en Camagüey. Vamos a intentar la comunicación específicamente en Sibanicú y vamos a tener allí la participación del presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Gerardo Marrero Huerta, dedicado a la situación del seguimiento al tema de la crítica situación en los penales en la provincia de Camagüey, para que nos cuente en toda esta red extensa de prisiones en el territorio agramontino, cómo está la situación en este inicio de año. Vamos a recordar que ayer tuvimos la participación de Yuleidis López, la esposa de Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena en el penal combinado del Este, donde las autoridades, dada la sobrepoblación penal, así como la escasez de alimentos, han decidido disminuir aún más la ración de alimentos que diariamente enfrentan los presos. En otros penales del interior del país, nos contaban ayer algunos activistas que ha sido también reducida la situación de la cantidad de alimentos y en algunos dan hasta una sola comida al día. Con este tema nos vamos a Sibanicú, en Camagüey. A esta hora de la tarde tenemos ya el contacto con Giordo Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, además muy dedicado a la situación de las denuncias que vienen del sistema penal agramontino. Giordo, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno,
Dios te bendiga.
Gracias a usted y lo propio para usted y su familia. Giordo, ayer tuvimos información del Combinado del Este, la esposa de un preso político, uno de los penales con más sobrepoblación penal en Cuba, ante la precariedad en cuanto al desabastecimiento de alimentos, la corrupción dentro de los penales, las autoridades ahí decidieron disminuir más el gramaje de alimentos, que ya está muy por debajo de los 100 que debería haber. Lo mismo está ocurriendo en otros penales. Con este tema nos gustaría conocer qué información ha obtenido usted en estos últimos días de cómo anda la cuestión de la alimentación, los medicamentos y todas las vicisitudes que enfrentan tanto reos comunes como políticos en el sistema penal de Camagüey, que es bastante amplio. ¿Qué nos puede decir usted?
Sí, Tomás, esto es algo que por años hemos venido denunciando y parece que las autoridades del Departamento de Cárceles y Prisiones, específicamente la dictadura, continúa empeñada en estos métodos de tortura física y psicológica contra los prisioneros políticos y comunes. El Departamento de la Seguridad del Estado y el Departamento de Cárceles y Prisiones continúan usando sus mecanismos más perversos de tortura e instrumentos como instrumento de reeducación. Así lo han declarado telefónicamente hace años atrás los prisioneros políticos René Calderizo Carrasco y Silvio Mantilla Arango, quienes han especificado, por ejemplo, en el caso de René Calderizo Carrasco, ha denunciado en múltiples ocasiones que en esta prisión, donde se encuentran conviviendo junto a él más de 600 presos comunes, quienes extinguen sus condenas en condiciones difíciles producto a la mala alimentación y a la reducción del gramaje en los alimentos, es realmente algo que es bien triste y bien doloroso. En una ocasión, recuerdo que hablando también con el simpatizante del Partido Demócrata Cristiano, el prisionero político, Fausto René Ramos Ramírez, él me dijo: mira, mi hermano, yo quiero describirte todo este escenario que nosotros estamos viviendo. Y me dijo: mira, aquí los hombres somos hombres sin rostro, para que tengas una idea. También el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido, Tomás, en la prisión de Kilo 7, donde se encuentran ahí cumpliendo sanción un aproximado de más de 1,000 internos, ha expresado las duras condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo, producto a las condiciones tan precarias, no solo en el gramaje de los alimentos, sino también en el estado de elaboración podrido. En un pescado podrido, en un arroz que tiene gusano, y realmente podemos ver todas estas arbitrariedades, el odio y la injusticia, la prepotencia y el terror que infunden con estos mecanismos tan perversos usados por la dictadura castrocomunista.
Solo
me restaba decir a todo lo que hemos hablado, Tomás, que todo esto forma parte de un mecanismo como método de reeducación, pero para doblegar a los internos, y no se logra nada más que cuando en muchas ocasiones he hablado en el estado en que se encuentran muchos presos bajos de peso, destróficos, ¿me entiendes? Y que están ya eso se mide hasta por grado. Está lo que es fase 1, fase 2 y fase 3 de desnutrición. Es algo bien crítico lo que se vive dentro de la prisión, y aún así escuchamos hipócritamente al régimen dictatorial cuando dice de que no, de que ellos aseguran en su código penal lo que es la alimentación, la asistencia médica de los internos, algo que sabemos que es mentira.
Cómenos las gracias, Giordo Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, contándonos la realidad de las prisiones cubanas. Vamos a pasar, cuando la producción nos los indique, a la ciudad de Guantánamo. Hay un expreso político, activista de derechos humanos que se encuentra plantado en protesta reclamando atención médica. ¿Desde cuándo lo está? ¿Cuáles son las razones y el por qué lo está haciendo? Pues vamos a tener en breve la información con Miguel Ángel López Herrera, ahí en la ciudad de Guantánamo, para que nos cuentes en qué consiste la protesta que lleva 4 días realizando y el porqué de esta situación. Vámonos directamente ya a esta hora de la tarde a tener la comunicación en la capital guantanamera, Guantánamo, Cuba, en el oriente. Y tenemos ya la presentación a esta hora de la tarde del expreso político, activista de derechos humanos, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos entendido que usted está realizando un plante desde hace 4 días haciendo reclamo de una asistencia médica especializada. ¿Dónde está haciendo usted este plante? ¿Por qué tiempo lo ha realizado? ¿Y cuál es el propósito? Nos gustaría darle los micrófonos de Martín Noticias para que nos dé todos los detalles.
Bien, yo comencé una huelga de hambre, he comenzado una huelga de hambre el día 5. Reclamando, disculpa si ven que te hablo un poco, se me pone a la vez la lengua tropelosa o muy agotado, porque es el efecto de la huelga, y así llevo 4 días sin comer. Sí estoy tomando agua, pero no estoy comiendo. Esta huelga de hambre es en reclamo a la Dirección de Salud de la provincia de Guantánamo para que se me haga una operación de próstata, porque si no se me hace en corto tiempo puedo caer en cáncer en cualquier momento. Yo tengo una hiperplasia prostática benigna, pero eso fue benigna, lo declararon en el mes de enero. Así que no sé la situación que está en estos momentos.
¿Y desde el mes de enero, qué tipo de asistencia médica ha recibido usted? ¿Y por qué no lo operan?
En el 2 de enero me pusieron, yo tuve un tranque de la orina, en ese momento me engañé. El día 31 me hicieron un ultrasonido de mama, salió que tenía una próstata hiperplasia prostática severa, así, 114 centímetros cúbicos. El tamaño normal de una próstata con un hombre más o menos 40, 45 centímetros cúbicos. Que me obstruyó completamente el proceso de la orina y también estaba afectando la parte de hacer las necesidades de defecar y eso, con gran sangramiento y demás. Entonces, en aquel momento mandaron terazoxina, que no había, gracias a una amistad en el extranjero. Pude recibir terazoxina, tuve durante 6 meses medicándome, pero cumplido 6 meses no se pudo, no cumplió la función, porque trataron de quitarme la sonda en varias ocasiones y se volvió a trancar, así no logró disminuir el tamaño que hacía falta. El procedimiento que se requiere en ese caso es la operación. Yo fui al doctor del Policlínico Sur aquí, Silvia López, me consulta y le planteé la situación y él se quedó callado y mandó consulta para el 2025. Estoy hablando eso fue en julio del 2024 y él me mandó consulta para el 2025 y yo en ese momento le dije que lo que requiere es la operación y se quedó callado y no dijo nada. Ahí yo vi que había una negativa de parte del doctor para resolver si era virgen, porque me quejé en la Dirección Provincial de Salud y le planteé mi situación. Y entonces en ese momento sí, llamaron al policlínico y dijeron que debían ponerme en la lista de operación. Por fin me pusieron en la lista de operación, pero entonces pues veo en la calle que me enfrentan personas que hay, personas que tienen hasta 3 años sin operarse, con una situación similar a la mía, que requieren operación y ni siquiera lo mandan a operarse. Y a lo que mandan en la lista, lo ponen en la lista. Si no se mueven por la izquierda, si no pagan 30.000, 40.000, 50.000, 70.000 pesos o lo que pidan, no se pueden operar a tiempo como se requiere. Ante esta situación yo me dirigí a finales de octubre a la Dirección Provincial de Salud diciendo que era opositor y que iba a comenzar una huelga de hambre si no se me gestionaba la operación pronto. Porque ya gracias a Dios algunas amistades me habían ayudado a conseguir el kit de operación. Entonces me mandaron para el hospital provincial para reunirme con el director del hospital, con la jefa de urología y con la subdirectora de cirugía. Me dijeron que había muchas dificultades con los recursos, con los insumos, y que no, que había muchos casos y que la cola duraba hasta 3 años. Le dije en ese momento que yo contaba con el kit que hace falta para la operación. Se quedaron callados, dijeron que después me avisaran y después no dijeron más nada. Entonces en el mes de diciembre yo me dirigí aquí al doctor médico consultorio de Subdirectorio Guantánamo, y le dije que si para el mes de enero, a principios de mes de enero, no había una gestión en función de mi operación, iba a comenzar una huelga de hambre. En efecto, eso lo comencé a hacer a partir del día 5. Pero entonces, no solamente eso no es suficiente, porque ya cuando ellos saben ya de que yo estoy en la huelga de hambre, y esta mañana yo, hoy ya el cuarto día, llamo a la a la dirección de salud, atención a la población. Cuando digo que soy Miguel Ángel López Herrera, inmediatamente me colgaron el teléfono. Es decir, que tienen órdenes de no comunicarse conmigo. También mandaron a un carretonero con tomate que lo pusieron frente a mi casa ahí, a negociar que estaba vendiendo tomate a todo precio, a bajo precio, un precio súper bajo, como una modo de supuestamente una supuesta trampa, una tentación, que si a menos yo iba a comprar tomate o algo así. Pero que esa bobería yo no caigo en eso, yo tengo muchos años de experiencia en estas cosas. Bien, entonces los vecinos estaban llamándole más arriba, él se quedaba ahí, a pesar de que la gente estaba llamando que le hacía falta que él fuera a comprar ahí arriba, él se quedaba gritando frente a mí que tomate bajo precio. Bien, eso, yo tengo foto y todo, un video que mandé, cuando el hombre vio que le estaba filmando, entonces él se fue para allá arriba. Ahora por la tarde, algunos vecinos, miembros de los grupos de respuesta rápida, empezaron a picar algunos gajos de los árboles de mi cerca para tratar de crear algún tipo de alteración en mí, alguna provocación. Así que imagínate lo que estamos enfrentando. Esta batalla va a ser grande. Esto no va a ser de 3 días ni 4 días. Esto va a ser posiblemente, no sé, hasta que Dios quiera. Pero yo la huelga la voy a hacer hasta que no se me atienda debidamente. No voy a parar la huelga de hambre.
Independientemente de la escasez de recursos médicos, de las largas listas, ¿usted considera que en su caso, por su condición de activista de derecho humano y opositor, es la razón de la demora sí. en la atención médica?
Por supuesto, si yo le dije que tenía el kit de operación, que ese es la salud, dice que los problemas que hay es que no hay recursos, y el recurso que, para qué hace falta para la operación, yo lo tengo y se lo dije a ellos. ¿Me entiende?
¿Cómo no?
Y ahora voy a llamar a la salud provincial y me cuelgan. Ya mandaron gente para hacer provocaciones, empezaron a hacer las provocaciones. Así que es una cosa bien intencionada. Hacerme daño, que yo me muera o no sé.
¿Quién? Para que estén bien. Pero Miguel Ángel, como no, nos vamos sí. a mantener en contacto con usted. Miguel Ángel, ¿quién lo acompaña usted en su casa y en esta huelga?
No, yo estoy solo en este momento aquí en mi casa, pero tengo algunos vecinos de fuera de junta que me dieron cualquier caso de cualquier problema que le llamaran mis hijos, que me llaman con frecuencia, me dicen cualquier cosa, yo voy para venir aquí a cualquier necesidad que yo tenga. Yo trato de no implicar directamente a mis hijos en la situación mía, porque ellos, tú sabes cómo en este país, uh-huh. el mayor mío y el hijo mío, yo era ingeniero informático y la hembra está estudiando medicina en quinto año. Yo sé que si mis hijos vienen aquí y empiezan a atenderme a mí, le van a cortar el agua y la luz, porque se la van a cortar en su vida profesional en este país.
¿Cómo?
Es la triste realidad de este país.
Nos mantenemos en contacto, Miguel Ángel. Mucha suerte. Mañana lo llamamos nuevamente. Miguel Ángel López Herrera, en cuarto día, en protesta, reclamando atención médica especializada. Vamos a cerrar Cuba al día. En Pinar del Río, vamos en breve a establecer el contacto con Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, un joven miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para que nos ponga en perspectiva la realidad que enfrentan los productores en el campo y el hostigamiento y el acoso por parte de inspectores. ¿Cuál es la repercusión que tú tienes en placitas y en carretilleros y en la disminución de alimentos que provienen del campo en Cuba? Para esto nos proponemos la presentación en breve aquí en nuestro espacio de Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Nos vamos al occidente del país, a la ciudad de Pinar del Río, y tenemos ahora la presentación aquí en nuestro espacio de Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, joven, activista y miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Miguel Antonio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, un gusto de tenerlo, Miguel Antonio. Nos gustaría, si puedes bajar el volumen de radio, te lo agradezco, para que no haga eco. Por favor, si puedes. Ya, adelante, cómo no. Miguel Antonio, ¿cuál es la situación que se enfrenta en el occidente cubano con el acoso y el hostigamiento a los campesinos a través de inspectores en placitas, contra carretilleros y demás? ¿Cuál es el impacto que hay en el territorio contra el acoso, contra los productores en el campo, y qué impacto tiene esto en la repartición de viandas y demás en los mercados pinareños?
El impacto, amigo mío, empieza desde la siembra del campesino. A los campesinos en este país no se les asignan los productos necesarios para poder establecer productos en placitas, carretillas. Como no se le asignan esos productos porque el régimen no se los permite, entonces el campesino siembra con sus pocos recursos, con los que obtienen a través, que compran ellos con su poquito dinero, a por la izquierda, y así entonces se lo venden a los carretilleros, y los carretilleros tienen que venderle un precio elevado ¿Me entiendes? Entonces los inspectores a Tosiga le ponen reglamento, le ponen topes de precio y ellos no pueden. Entonces los sufridos son las personas de la población, son las que sufren eso, esos precios elevados, que la culpa la tiene solamente el gobierno, la dictadura de los Castro, de Canel. Esos son por eso que sufren mucho la población, y los campesinos no tienen cómo, no tienen cómo, porque no este gobierno no le abastece los productos y los recursos necesarios. No tienen semillas, no tienen con qué regar sus plantas, no pueden cosechar. Y los inspectores abusan. Van a los carreteros y le ponen multa de 16,000 pesos, de 20,000 pesos, por los precios elevados, y el carretillero, para sobrevivir, tiene que venderlo a esos precios, porque se lo compra caro el campesino, porque el campesino siembra con lo que puede, con lo que logra obtener, que compra con su propio dinero, porque el Estado no abastece los recursos que le hace falta un campesino, amigo mío.
Tú que estás en el occidente cubano, ¿cómo anda la situación con la campaña tabacalera? Que me han contado que en San Juan y Martín en enero todavía están sembrando tabaco, que ya esto está fuera de temporada. ¿Qué está pasando con el tabaco en Pinar del Río, muy afectado tras el paso de dos huracanes en el 2024 y las afectaciones que ha dejado en casas de secado y demás?
Aquí en San Juan y Martín los campesinos siguen pasando el mismo trabajo. No tienen con qué fumigar el tabaco, no tienen el abono necesario para poder trabajar. Entonces ellos se ven obligados a improvisar, y por eso la escogida se ven atrasadas en lo que es la producción del tabaco, porque que este gobierno no la abastece recursos necesarios para ellos poder trabajar, y se ven sufridos y se ven agotados los campesinos y tristes, porque no tienen cómo desarrollar el tabaco aquí en la provincia, en el municipio de San Juan y Martín. Eso está pasando ahí.
Bueno, Miguel Antonio, un millón de gracias por tu participación. No es la primera vez. Estaremos en contacto contigo en próximos espacios aquí en Cuba al Día. Era Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño desde el occidente del país para nuestro espacio. Cerrándose Cuba al Día. Este miércoles 8 de enero. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza y comparte con nosotros la realidad nacional a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica en el espacio de Efraín García. Y en la producción, como de costumbre, tuvimos a Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. A las buenas tardes y nos vemos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera, el guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables, Ernesto Lecuona. Nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, territorio español de donde era oriundo su padre. Su hermana Ernestina fue la pieza clave en su vida, pues comenzó a estudiar piano bajo su tutela. Algo le vería a Ernestina a su hermano más allá del amor filial y no se equivocó. Obtuvo una medalla de oro cuando se graduó del Conservatorio Nacional de La Habana con solo 16 años. Fundó la orquesta Lecuona Cuban Boys, con la que recorrió gran parte de Estados Unidos y Europa. De sus obras basta esta muestra: La Comparsa, Siboney, El Batey, María Lao, Rosa la China y Damisela Encantadora. Está enterrado en Nueva York. Antes de morir, dejó en claro que no deseaba ser enterrado en Cuba mientras Fidel Castro u otro gobernante comunista rigiera los destinos de Cuba.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó: y digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés, un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién no recuerda En un rincón del alma, Castillos en el aire, Mi árbol y yo, Te llegará una rosa? Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido, y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño, y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 8 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica en nuestro espacio, que la hace posible, de Efraín García. Y la producción, en las manos, como siempre, de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada de lo que está ocurriendo en los penales camagüeyanos en este inicio de año, donde la situación es precaria. Más adelante tendremos el contacto con Miguel Ángel López Herrera, que lleva 4 días en una protesta en Guantánamo reclamando asistencia médica especializada. Y cerraremos hoy con la invitación a Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, campesino en el occidente cubano, agricultor, experto agrícola, que nos ponga en perspectiva la situación del campo, los precios de alimentos y la escasez de productos del agro en la ciudad. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, al menos 13 desaparecidos y cientos de evacuados tras explosión de polvorín militar en Holguín. Joven preso del 11J, Kevin Damián Frometa, que llevaba 14 días de ayuno en protesta por un cargo de tráfico de droga en su contra que las autoridades le habían impuesto, sigue bajo investigación y deja la huelga de hambre, confirma su madre. A esta hora de la tarde, cambio del rectorado en la Universidad de Camagüey resucita incidentes de persecución política. Santiago Laje Choi, hasta hoy rector de la Universidad de Camagüey, Ignacio Garamonte de Luinás, ha sido señalado por su participación directa en la represión y hostigamiento a estudiantes y miembros del claustro. Unos 50.000 cubanos emigrados a Honduras en el 2024, los segundos en una lista de 10 países. La mayoría de los cubanos quieren tener un negocio y casi la mitad de los dueños dependen de remesas, refleja encuesta realizada por la Sociedad Civil Independiente. Tienda en dólares en Cuba, una estrategia para controlar las remesas, concluyen expertos entrevistados por Martí Noticias. ¿Y qué canasta básica? Aquí no traen nada, se quejan cubanos sobre los alimentos que llegan por la libreta. Y el gobierno de Cuba ejecutó 10 acciones represivas cada 24 horas en el 2024, denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y finalmente, Vietnam, una corporación arrocera, recibe tierras en usufructo en Cuba para producir arroz. En los primeros meses de este 2025 se pretende llegar a las primeras 100.000 hectáreas sembradas ahí en el área de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra cobertura periodística aquí en Cuba al Día esta tarde con el contacto en Camagüey. Vamos a intentar la comunicación específicamente en Sibanicú y vamos a tener allí la participación del presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Giordo Marrero Huerta, dedicado a la situación del seguimiento al tema de la crítica situación en los penales en la provincia de Camagüey, para que nos cuente en toda esta red extensa de prisiones en el territorio agramontino, cómo está la situación en este inicio de año. Vamos a recordar que ayer tuvimos la participación de Yuleidis López, la esposa de Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena en el penal combinado del Este, donde las autoridades, dada la sobrepoblación penal, así como la escasez de alimentos, han decidido disminuir aún más la ración de alimentos que diariamente enfrentan los presos. En otros penales del interior del país, nos contaban ayer algunos activistas que ha sido también reducida la situación de la cantidad de alimentos y en algunos dan hasta una sola comida al día. Con este tema nos vamos a Sibanicú, en Camagüey. A esta hora de la tarde tenemos ya el contacto con Giordo Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, además muy dedicado a la situación de las denuncias que vienen del sistema penal agramontino. Giordo, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno,
Dios te bendiga.
Gracias a usted y lo propio para usted y su familia. Giordo, ayer tuvimos información del Combinado del Este, la esposa de un preso político, uno de los penales con más sobrepoblación penal en Cuba. Ante la precariedad en cuanto al desabastecimiento de alimentos, la corrupción dentro de los penales, las autoridades ahí decidieron disminuir más el gramaje de alimentos, que ya está muy por debajo de los 100 que debería haber. Lo mismo está ocurriendo en otros penales. Con este tema nos gustaría conocer qué información ha obtenido usted en estos últimos días de cómo anda la cuestión de la alimentación, los medicamentos y todas las vicisitudes que enfrentan tanto reos comunes como políticos en el sistema penal de Camagüey, que es bastante amplio. ¿Qué nos puede decir usted?
Sí, Tomás, esto es algo que por años hemos venido denunciando y parece que las autoridades del Departamento de Cárceles y Prisiones, específicamente la dictadura, continúa empeñada en estos métodos de tortura física y psicológica contra los prisioneros políticos y comunes. El Departamento de la Seguridad del Estado y el Departamento de Cárceles y Prisiones continúan usando sus mecanismos más perversos de tortura e instrumentos de como instrumento de reeducación. Así lo han declarado telefónicamente hace años atrás los prisioneros políticos René Calderín Socarrafa y Silvio Mantilla Arango, quienes han clasificado, por ejemplo, en el caso de René Calderín Socarrafa, ha denunciado en múltiples ocasiones que en esta prisión, donde se encuentran conviviendo junto a él más de 600 presos comunes, quienes extinguen sus condenas en condiciones difíciles producto a la mala alimentación y a la reducción del gramaje en los alimentos, es realmente algo que es bien triste y bien doloroso. En una ocasión, recuerdo que hablando también con el simpatizante del Partido Demócrata Cristiano y prisionero político, Fausto René Ramos Ramírez, él me dijo: mira, mi hermano, yo quiero describirte todo este escenario que nosotros estamos viviendo. Y me dijo: mira, aquí los hombres somos hombres sin rostro, para que tengas una idea. También el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido, Tomás, en la prisión de Kilo 7, donde se encuentran ahí cumpliendo sanción un aproximado de más de 1,000 internos, ha expresado las duras condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo, producto a las condiciones tan precarias, no solo en el gramaje de los alimentos, sino también en el estado de elaboración, podrido, en un pescado podrido, en un arroz que tiene gusano, y realmente podemos ver todas estas arbitrariedades, el odio y la injusticia, la prepotencia y el terror que infunden con estos mecanismos tan perversos usados por la dictadura castrocomunista.
Sí, adelante, sí. disculpe.
Sí, solo me restaba decir a todo lo que hemos hablado, Tomás, que todo esto forma parte de un mecanismo de, para decir, como método de reeducación, pero para doblegar a los internos. Y no se logra nada más que cuando en muchas ocasiones he hablado en el estado en que se encuentran muchos presos, bajos de peso, destróficos, ¿me entiendes? Que están, ya eso se mide hasta por grado. Está lo que es fase 1, fase 2 y fase 3 de desnutrición. Es algo bien crítico lo que se vive dentro de la prisión. Y aún así escuchamos hipócritamente al régimen dictatorial cuando dice de que ellos aseguran en su código penal lo que es la alimentación, la asistencia médica a los internos, algo que sabemos que es mentira.
Cómo no, las gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, contándonos la realidad de las prisiones cubanas. Vamos a pasar, cuando la producción nos los indique, a la ciudad de Guantánamo. Hay un expreso político, activista de derechos humanos, que se encuentra plantado en protesta, reclamando atención médica. ¿Desde cuándo lo está? ¿Cuáles son las razones y el por qué lo está haciendo? Pues vamos a tener en breve la información con Miguel Ángel López Herrera, ahí en la ciudad de Guantánamo, para que nos cuentes en qué consiste la protesta que lleva 4 días realizando y el porqué de esta situación. Vámonos directamente ya a esta hora de la tarde a tener la comunicación en la capital guantanamera, Guantánamo, Cuba, en el oriente. Y tenemos ya la presentación a esta hora de la tarde del expreso político, activista de derechos humanos, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos entendido que usted está realizando un plante desde hace 4 días haciendo reclamo de una asistencia médica especializada. ¿Dónde está haciendo usted este plante? ¿Por qué tiempo lo ha realizado? ¿Y cuál es el propósito? Nos gustaría darle los micrófonos de Martín Noticias para que nos dé todos los detalles.
Bien, yo comencé una huelga de hambre el día 5.
reclamando, disculpa si ven que te hablo un poco, se me puede hablar de la lengua tropelosa o me he agotado, porque es efecto de la huelga, y así llevo 4 días sin comer. Sí estoy tomando agua, pero no estoy comiendo. Esta huelga de hambre es un reclamo a la Dirección de Salud de la provincia de Guantánamo para que se me haga una operación de próstata, porque si no se me hace en corto tiempo puedo caer en cáncer en cualquier momento. Yo tengo una hiperplasia prostática benigna, pero eso fue benigna, lo declarado en el mes de enero. Así que no sé la situación que tengo en este momento.
¿Y desde el mes de enero qué tipo de asistencia médica ha recibido usted y por qué no lo operan?
En el 2 de enero me pusieron, yo tuve un tranque de la orina. En ese momento, en el día 31 me hicieron un ultrasonido de mama, salió que tenía una próstata hiperplasia prostática severa, así, 114 centímetros cúbicos. El tamaño normal de una próstata fue un hombre más o menos 40, 45 centímetros cúbicos. Que me obstruyó completamente el proceso de la orina y también estaba afectando incluso la parte de hacer las necesidades de defecar y eso, con gran sangramiento y demás. Entonces, en aquel momento mandaron terazoxina, que no había, gracias a una amistad en el extranjero. Pude recibir terazoxina, tuve durante 6 meses medicándome, pero cumplido 6 meses no cumplió la función, porque trataron de quitarme la sonda en varias ocasiones y se volvió a trancar, así no logró disminuir el tamaño que hacía falta. El procedimiento que se requiere en ese caso es la operación. Yo fui al doctor de huevo del Policlínico Sur aquí, Silva López, me consulta y le planteé la situación y él se quedó callado y mandó consulta para el 2025. Estoy hablando eso fue en julio del 2024 y él me mandó consulta para el 2025 y en ese momento le dije que lo que requiere es la operación y se quedó callado y no dijo nada. Ahí yo vi que había una negativa de parte del doctor para resolver, me quejé en la Dirección Provincial de Salud y le planteé mi situación. Y entonces en ese momento sí, llamaron a la policía y dijeron que debían ponerme en la lista de operación. Por fin me pusieron en la lista de operación, pero entonces pues veo en la calle que me cuentan personas que tienen hasta 3 años sin operarse, con una situación similar a la mía, que quieren operación y ni siquiera lo mandan a operarse. Y a lo que mandan en la lista, lo ponen en la lista. Si no se mueven por la izquierda, si no pagan 30.000, 40.000, 50.000, 70.000 pesos o lo que pidan, no se pueden operar a tiempo como se requiere. Ante esta situación yo me dirigí en el mes de finales del mes de octubre a la Dirección Provincial de Salud diciendo que era opositor y que iba a comenzar una huelga de hambre si no se me gestionaba la operación pronto. Porque ya gracias a Dios algunas amistades me habían ayudado a conseguir el kit de operación. Entonces me mandaron para el hospital provincial para reunirme con el director del hospital, con la jefa de urología y con la subdirectora de cirugía. Me dijeron que había muchas dificultades con los recursos, con los insumos, y que no, que había muchos casos y que la cola duraba hasta 3 años. Le dije en ese momento que yo contaba con el kit que hace falta para la operación. Se quedaron callados, dijeron que después me avisaran y después no dijeron más nada. Entonces en el mes de diciembre yo me dirigí aquí al puesto médico, aquí al consultorio del barrio de Ho Chi Minh, Surigleta, Guantánamo, y le dije que si para el mes de enero, a principios del mes de enero, no había una gestión en función de mi operación, iba a comenzar una huelga de hambre. En efecto, eso lo comencé a hacer a partir del día 5. Pero entonces, no solamente eso no es suficiente, porque ya cuando ellos saben ya de que yo estoy en la huelga de hambre, y esta mañana hoy ya el cuarto día, llamo a la Dirección de Salud, Atención a la Población. Cuando digo que soy Miguel Ángel López Herrera, inmediatamente me colgaron el teléfono. Es decir, que tienen órdenes de no comunicarse conmigo. También mandaron a un carretonero con tomate, que lo pusieron frente a mi casa ahí, a negociar que estaba vendiendo tomate a todo precio, a bajo precio, un precio súper bajo, como una modo de crearme supuestamente una supuesta trampa, una tentación, que si a lo mejor yo iba a comprar tomate o algo así. Pero que esa bobería yo no caigo en eso, yo tengo muchos años de experiencia en estas cosas. Bien, entonces los vecinos estaban llamando desde más arriba. Él se quedaba ahí, a pesar de que la gente estaba llamando que le hacía falta que él fuera a comprar ahí arriba. Él se quedaba gritando frente a mí que tomate bajo precio. Bien, eso yo tengo foto y todo, un video que mandé. Cuando el hombre vio que le estaba filmando, entonces él se fue para allá arriba. Ahora por la tarde, algunos vecinos, miembros de los grupos de respuesta rápida, empezaron a picar algunos gajos de los árboles de mi cerca para tratar de crear algún tipo de alteración en mí, alguna provocación. Así que imagínate lo que estamos enfrentando. Esta batalla va a ser grande. Esto no va a ser de 3 días ni 4 días. Esto va a ser posiblemente, no sé, hasta que Dios quiera. Pero yo la huelga la voy a hacer hasta que no se me atienda debidamente. No voy a parar la huelga de hambre.
Independientemente de la escasez de recursos médicos, de las largas listas, ¿usted considera que en su caso, por su condición de activista de derechos humanos y opositor, es la razón de la demora sí. en la atención médica?
Por supuesto, si yo dije que tenía el kit de operación, que ese es la salud, dice que los problemas que hay es que no hay recursos, y el recurso que, para qué hace falta para operación, yo lo tengo y se lo dije a ellos. ¿Me entiende?
¿Cómo no?
Y ahora yo voy a llamar a la salud provincial y me cuelgan. Ya mandaron gente para hacer provocaciones, empezaron a hacer las provocaciones. Así que es una cosa bien intencionada. Hacerme daño, que yo me muera o no sé.
Miguel Ángel, ¿cómo no? Nos vamos a mantener en contacto con usted. Miguel Ángel, ¿quién lo acompaña usted en su casa y en esta huelga?
No, yo estoy solo en este momento aquí en mi casa, pero tengo algunos vecinos de fuera de junta que me dieron cualquier caso de cualquier problema que le llamaran mis hijos, que me llaman con frecuencia, mis hijos, cualquier cosa, yo voy para venir aquí a cualquier necesidad que yo tenga. Yo trato de no implicar directamente a mis hijos en la situación mía, porque ellos, tú sabes cómo en este país, el mayor mío y el hijo mío, yo era ingeniero informático, y la hembra está estudiando medicina en quinto año. Yo sé que si mis hijos vienen aquí y empiezan a atenderme a mí, le van a cortar el agua y la luz, porque se la van a cortar en su vida profesional en este país.
¿Cómo?
Es la triste realidad de este país.
Nos mantenemos en contacto, Miguel Ángel. Mucha suerte. Mañana lo llamamos nuevamente. Miguel Ángel López Herrera, en cuarto día, en protesta, reclamando atención médica especializada. Vamos a cerrar Cuba al día. En Pinar del Río, vamos en breve a establecer el contacto con Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, un joven miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para que nos ponga en perspectiva la realidad que enfrentan los productores en el campo y el hostigamiento y el acoso por parte de inspectores, cuál es la repercusión que esto tiene en placitas y en carretilleros y en la disminución de alimentos que provienen del campo en Cuba. Para esto nos proponemos la presentación en breve aquí en nuestro espacio de Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Nos vamos al occidente del país, a la ciudad de Pinar del Río, y tenemos ahora la presentación aquí en nuestro espacio de Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, joven, activista y miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Miguel Antonio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, un gusto de tenerlo, Miguel Antonio. Nos gustaría, si puede bajar el volumen de radio, te lo agradezco, para que no haga eco. Por favor, si puede. Ya, adelante, cómo no. Miguel Antonio, ¿cuál es la situación que se enfrenta en el occidente cubano con el acoso y el hostigamiento a los campesinos a través de inspectores en placitas, contra carretilleros y demás? ¿Cuál es el impacto que hay en el territorio contra el acoso, contra los productores en el campo, y qué impacto tiene esto en la repartición de viandas y demás en los mercados pinareños?
El impacto, amigo mío, empieza desde la siembra del campesino. A los campesinos en este país no se les asignan los productos necesarios para poder establecer productos en placitas, carretillas. Como no se le asignan esos productos porque el régimen no se los permite, entonces el campesino siembra con sus pocos recursos, con los que obtienen a través, que compran ellos con su poquito dinero, a por la izquierda, y así. Entonces se lo venden a los carretilleros, y los carretilleros tienen que venderle un precio elevado. ¿Me entiendes? Entonces los inspectores a Tosiga le ponen reglamento, le ponen topes de precio, y ellos no pueden. Entonces los sufridos son las personas de la población, son las que sufren esos precios elevados, que la culpa la tiene solamente el gobierno, la dictadura de los Castro, de Canel. Esos son por eso que sufren mucho la población, y los campesinos no tienen cómo porque no este gobierno no le abastece los productos y los recursos necesarios. No tienen semillas, no tienen con qué regar sus plantas, no pueden cosechar. Y los inspectores abusan. Van a los carretilleros y le ponen multas de 16,000 pesos, de 20,000 pesos, por los precios elevados, y el carretillero, para sobrevivir, tiene que venderlo a esos precios, porque se lo compra caro el campesino, porque el campesino siembra con lo que puede, con lo que logra obtener, que compra con su propio dinero, porque el Estado no abastece los recursos que le hace falta un campesino, amigo mío.
Tú que estás en el occidente cubano, ¿Cómo anda la situación con la campaña tabacalera? Que me han contado que en San Juan y Martín en enero todavía están sembrando tabaco, que ya esto está fuera de temporada. ¿Qué está pasando con el tabaco en Pinar del Río, muy afectado tras el paso de dos huracanes en el 2024 y las afectaciones que ha dejado en casas de secado y demás?
Aquí en San Juan y Martín, los campesinos siguen pasando el mismo trabajo. No tienen con qué fumigar el tabaco, no tienen el abono necesario para poder trabajar. Entonces, ellos se ven obligados a improvisar. Y por eso la escogida se ven atrasadas en lo que es la producción del tabaco, porque es que este gobierno no la abastece recursos necesarios para ellos poder trabajar. Y se ven sufridos y se ven agotados los campesinos y tristes porque no tienen cómo desarrollar el tabaco aquí en la provincia, en el municipio de San Juan y Martín. Eso está pasando ahí.
Bueno, Miguel Antonio, un millón de gracias por tu participación. No es la primera vez. Estaremos en contacto contigo en próximos espacios aquí en Cuba al Día. Era Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño desde el occidente del país para nuestro espacio. Cerrando, soy Cuba al Día. Este miércoles 8 de enero. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza y comparte con nosotros la realidad nacional a lo largo y ancho del territorio nacional a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica en el espacio de Efraín García. Y en la producción, como de costumbre, tuvimos a Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Día las buenas tardes y nos vemos mañana.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara. Con 9 millones de kilómetros cuadrados, ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670.000 kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria con 650.000 kilómetros cuadrados situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari con 560.000 kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca con 490.000 kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio con 490.000 kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad, los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.